Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bienvenidas, amigas, ¿qué tal? Un nuevo programa, un nuevo encuentro para la mujer, así que, bueno, siéntense cómodas para comenzar esta media horita que vamos a estar juntas. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo andas?
Muy bien, Sandra, bienvenidas, queridas amigas. Se juntaron para escuchar el programa, capaz que van invitándose a las casas de una u otra para esta media hora, después capaz que siguen charlando del tema, hacen alguna recetita. Estaría bueno, ¿no?, que hagan eso nuestras amigas. Lástima que nosotras no podemos estar en vivo, digamos, ahí en presencia, pero bueno, por lo menos las acompañamos desde la radio.
Tendríamos que hacer un foro virtual, estas cosas que se usan ahora, para, bueno, por lo menos estar de alguna manera presentes y conectar también las amigas que están en diferentes países. Linda forma de encontrarse, ¿no?
Sería una buena idea, aparte de lugares tan lejanos y siendo tan amigas, así que es un gusto recibirlas en el programa del día de hoy, que dura media hora, como siempre, pero siempre con un contenido especial.
Así es, y ya te veo que estás por allí con las recetas, y es para mí un sufrimiento cada vez que empezás a elegir, porque me da ganas de comer todo lo que decís.
Bueno, no sé si te gustará lo de hoy. A mí me gusta, me parece una buena combinación, una buena idea, que son croquetas de berenjena y pollo.
Sí, me gusta.
¿Sí? ¿Te gustan?
Gusta,
sí, bueno, sí. Esa es la receta para el día de hoy. Es una combinación que nunca se me hubiera ocurrido, pero esta receta me encantó. Necesitamos una taza de berenjenas cocidas, una taza de pollo cocido y bien picado. Después la miga de dos pancitos, que tiene que estar remojada en leche y bien escurrida. Media taza de queso rallado, una yema, sal y pimienta, dos claras y un cuarto kilo de pan rallado. Y vamos a hacer nuestras berenjenas con pollo en este formato de croqueta. Colocamos en un bol las berenjenas cocidas, el pollo picado, la miga de pan remojada y escurrida y desmenuzada, tiene que estar no tan enchumbado en algo lleno de leche, digamos, el queso rallado, la yema, la sal y la pimienta, y esto lo amasamos bien. Cuando nos queda la masa, formamos las croquetas o los bollitos y los aplanamos un poco y las pasamos por dos claras batidas y luego por pan rallado, las claras para que se pegue bien el pan, y enseguidita las freímos en aceite caliente y lo dejamos escurrir en papel absorbente. Las podemos acompañar con una ensalada fresca, algo de lechuga, tomate, repollo, no sé lo que quieran, para esta comida o esta entrada que queda muy pero muy sabrosa con las berenjenas y el pollo.
Y que son exquisitas y preferidas de muchos niños, sí, porque son las croquetas de diferentes gustos, les encanta.
Y de ahí ya es una forma de que coman berenjenas, que tal vez de otra forma no les gusta tanto, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a ir a la música. Perfecto. En nuestro programa, que tenemos algo preparado especialmente para ustedes, así que después de la música ya volvemos con más novedades, con la entrevista también del día de hoy. Muy bien, llegando ya al espacio de la entrevista, para mí es un gusto estar recibiendo en este programa a un querido hermano cristiano, Hernán Romero, que nos visita desde Lima, Perú, y aprovecho para saludar a todos los amigos de Perú que también escuchan este programa. Así que muy bienvenido, Hernán, siéntase. Gracias. Como en casa acá en Uruguay.
Gracias, hermana, Dios le bendiga.
Bueno, está con un propósito bien particular, bien interesante, y que estamos aprendiendo a conocer los uruguayos porque nunca habíamos visto una actuación suya a través de la palabra sola. Cuéntenos, ¿qué es esto de la palabra sola?
Sí, la palabra sola es el Evangelio de San Marcos, completo, en la versión Dios habla hoy. Hemos respetado rigurosamente el texto de Marcos. Consideramos que no tenemos ninguna autoridad para mutilar, cambiar o cortar la palabra del Señor, que debe ir tal como se escribió hace 2000 años. El Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe. Se escribe entre 40 y 60 años después de la muerte de nuestro Señor, y Marcos escribe lo que Pedro le cuenta, de modo que es una fuente casi directa. En el Evangelio de Marcos hay una parte cuando capturan a Jesús para llevarlo ante el consejo, que dice que todos los apóstoles dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía cubierto con una sábana. Este lo atraparon, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Muchos tratadistas dicen que este joven es Marcos, y también opinan que la última cena se realizó en el segundo piso de la casa de los padres de Marcos, y que la primera congregación cristiana se reunió en casa de los padres de Marcos, de manera que es un testigo casi directo de todo el desarrollo del ministerio de Jesús, que abarca desde su bautizo hasta su muerte.
Por esto la elección de Marcos. Y no otro evangelio.
Y también porque es el más breve, ¿no? Marcos narra una serie de acontecimientos sin dar opinión. Uh-huh. En los otros evangelios, de alguna manera, hay opinión del evangelista. Aquí no hay ninguna opinión, sino es una narración, una sucesión de hechos uno detrás de otro, cronológicamente, tal como él entiende que sucedieron.
Bien, ahora para explicarle a los oyentes que de repente no saben de qué estamos hablando, ven que estamos hablando del Evangelio de Marcos, cuando hablamos de la palabra sola, ¿estamos hablando de qué? De la representación, de la narración de esto para un público, en un teatro, por
así
ejemplo.
Así es, así es. A mí me convocó el secretario general de la Sociedad Bíblica Peruana, el pastor Pedro Arana, para que asumí. Yo soy actor profesional. Uh-huh. Yo tengo más de 40 años de actor profesional. Me convocó para hacer este desafío, para que asumiera esta responsabilidad, y cuando nos dimos cuenta de la dimensión que suponía este trabajo, porque para aprender un texto hay que entenderlo, para entenderlo hay que meterse en la mente de un judío de hace 2000 años, con todos sus traumas, con todas sus sujeciones a las leyes, con todas sus creencias, su nivel cultural.
Uh-huh. Llevó todo un trabajo, me imagino,
de investigación que tomó 2 años. Bien. 2 años con el apoyo de la Sociedad Bíblica de Noruega, a quienes estamos muy agradecidos.
Y después sí, la puesta en marcha y la puesta en escena.
Hace más de 2 años que estamos haciéndolo por diferentes partes. Lo hemos hecho en todo el Perú, lo hemos hecho en España, lo hemos hecho en Londres, lo hemos hecho en Colombia, ahora lo hacemos aquí en Montevideo, tenemos el privilegio, y el viernes vuelvo a Madrid y voy a hacer 15 presentaciones en Valencia, Granada, Málaga y Madrid.
Uh-huh. ¿Cuánto tiempo le lleva a poner en escena el Evangelio completo?
2 horas.
2 horas.
2 horas. Consta de 2 partes. La primera de 50 minutos se interrumpe cuando Pedro le dice a Jesús: tú eres el Mesías. Ahí hacemos un corte de 10 minutos. Y la segunda parte comienza cuando Jesús empieza ya a predecir todo lo que le va a suceder, todo lo que va a pasar, y entra en desafío con los ancianos, con los jefes de la ley, con los escribas y los fariseos.
Uh-huh. Sí. Bien interesante, ¿no? Estamos hablando con Hernán Romero, él es actor profesional, cristiano también, cristiano, Hernán. Sí. Ahora me va a contar en el próximo bloque desde cuándo cristiano y cómo compatibilizar. Bueno, acá queda muy claro cómo compatibilizar la carrera actoral con esta fe cristiana.
Eso es lo que yo no sabía.
Muchos se cuestionan esto, ¿no? Si es posible, si no es posible.
Eso es lo que yo no sabía.
Vamos a ir a la música, claro, yo le invito a ir a la música y después volvemos, estamos conversando con este actor de Lima, Perú. Volvemos, amigas, estamos hablando en este programa con Hernán Romero, él es actor profesional, cristiano también, y ha puesto en marcha una obra que está recorriendo el mundo, que se llama La Palabra Sola, y se trata de la narración del Evangelio según San Marcos. Hernán, cristiano, me decía, ¿desde cuándo conoce el Evangelio y a Jesucristo?
Bueno, el Señor tocaba la puerta desde hace muchos años, pero yo no sabía, no entendía o no le hacía caso. Yo era muy autosuficiente, ¿no? Yo montaba caballo por la playa, iba al gimnasio, levantaba pesas. Y de pronto, un buen día, una enfermedad me tiró a la cama, se me perforó el colon por diverticulitis, tuve septicemia, ictericia, shock trauma. Yo llegué al hospital con cero albúmina, cero proteínas, 2.5 de hemoglobina, más muerto que vivo. Uh-huh. A mi esposa le dijeron, señora, usted no espere nada. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero realmente no espere nada. Tal era la contaminación que tenía porque me había llenado por dentro de materia fecal. Salí de la sala de operaciones, me desperté con la bolsita de colostomía, estuve 5 días en cuidados intensivos con pronóstico reservado y cuando... siempre lúcido. Nunca perdí la conciencia, nunca aluciné, nunca vi nada mágico. Uh-huh. Todo fue muy real. Y cuando me encontré, tan autosuficiente, de pronto en una cama sin poder hacer nada,
la vida
entonces
se vino abajo, ¿no?
Volví los ojos a Dios. Uh-huh. Y le pedí que me hablara. Le dije, Padre, esto es para bien. Yo no creo que Dios se complace en el dolor. El dolor es necesario para que uno crezca, para que uno aprenda. Pero dime qué. Dime qué tengo que aprender. Pero háblame como a tonto. Uh-huh. Háblame como a bruto, porque mi inteligencia no es la tuya. Mi tiempo tampoco es el tuyo. Entonces háblame como a un elemental. Y estaba orando y de pronto alguien... tocó la puerta de... Estaba conectado a muchas máquinas, como en las películas, monitores y máquinas y sondas y tal. Y alguien tocó la puerta de la habitación y era un hombrecito insignificante, un negrito le llaman ustedes, un hombre moreno. Uh-huh.
No, de piel oscura,
con un overol de color azul, un balde de agua y un trapeador en la mano, y me pidió permiso para trapear. Pues le dije, sí, trapea nomás, y seguía yo orando en silencio. Y de pronto se me acerca, me queda mirando y me dice, ¿usted no es actor? Sí, digo, soy actor. Yo lo he visto a usted en televisión, en cine, en el teatro, seguramente, pero seguía yo orando y pidiendo. Y de pronto se me acerca y me dice, muy quedo, el Señor quiere que lo sirvas. Uh-huh. Recitó parte de un salmo y se fue. Yo me quedé frío. ¿Cómo este hombre iba a saber lo que yo estaba pidiendo si no había escuchado mi oración? Entonces entendí que este hombre era utilizado como un ángel, pero un ángel real. No hubo música, no hubo alitas, no cayeron pétalos del cielo, no hubo nada, algo absolutamente real. Uh-huh. Un ángel como los pescadores de Galilea, con olor a sudor, con callos en las manos. Y en ese momento... yo le dije al Señor, Padre, si es lo que tú quieres, yo te voy a servir. Vinieron 6 operaciones más, 1.5 años en el hospital. Cuando salí, cuando me dieron de alta en el hospital del Seguro Social y estuve en condiciones de volver a trabajar, le dije, Padre, ¿cómo te puede servir un actor? Un actor que es lo más mundano que hay. No pasó una semana y me requirieron de la Sociedad Bíblica para hacer este trabajo. Uh-huh. Y cuando nos dimos cuenta de lo enorme que era el proceso de investigación y todo el tiempo que iba a tomar, hablé con el pastor y le dije, hermano, esto es imposible en 6 meses, esto va a tomar mucho más, porque hay una labor de investigación muy grande. A la semana llegó una beca de la Sociedad Bíblica de Noruega para que yo no hiciera nada más que eso, que me dedicara a esto el tiempo que fuera necesario. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! 2 años estudiando la palabra del Señor.
Uh-huh. Impresionante lo que Dios hace, ¿no? Y cómo utiliza a todos sus hijos, tengan cada uno la función que tengan. Importante desafío para aquellas amigas que escuchan. Algunas quizá también, como este joven, limpiando un hospital y pudiéndole hablar al necesitado. Amén. Otros quizá que escuchen también, que suelen actuar, que sean actores, actrices, y que puedan saber que Dios les puede usar en una forma tremenda.
Y además el Señor dijo, yo no he venido a llamar a los justos, yo he venido a llamar a los pecadores. Entonces, la lucha está en el mundo. Uh-huh. No es apartándonos del mundo donde está la lucha, es en el mundo. Decir su palabra, proclamar su palabra,
donde
está la necesidad. La semilla cae en el camino, entre las piedras, entre los espinos o en tierra fértil. Pero nosotros estamos echando la semilla, como él dijo, ¿no? Id por todas partes y anunciad a todos la buena noticia.
Muy bien, Hernán, vamos a ir a un nuevo espacio musical. Hermano. Ya a la vuelta seguimos conversando
claro que sí.
De este actor cristiano, primero actor, pero Dios ya sabía en sus planes que iba a ser cristiano y tenía un gran proyecto para él. Regresamos, amigas, ya estamos en el último bloque de la entrevista de hoy. Es una pena cuando uno dice el último porque, bueno, parece que ya se termina el tiempo y a veces pasa esto en radio, ¿no?
Gracias.
Estamos hablando con Hernán Romero, él es de Perú, de Lima, Perú. De Lima. Y bueno, después de una carrera actoral, el desafío, Dios llega a su vida y ahora este proyecto, La Palabra Sola.
Sí.
¿Qué nos puedes contar acerca de la respuesta de la gente, de los resultados del proyecto? Si bien a veces el actor está en un país y tiene que volar al otro y no tiene tanto contacto con los que quedan, pero seguramente algún retorno habrá llegado.
Bueno, yo he tenido respuestas distintas. De pronto, en Lima, haciendo el Evangelio en el Teatro Preludio, que era una sala para 150 personas, una cosa muy íntima, había mucha conexión. En primera fila había un compañero mío, actor, profundamente dormido.
Y eso lo podías ver.
Lo estaba viendo. Y a su lado había una señora de mi congregación que tenía los ojos abiertos como dos platos, de comienzo a fin. Y mientras iba yo diciendo la palabra, decía, bueno, sencillamente no le interesa. Hay una persona que sí le interesa y hay otra persona que no le interesa. Y eso sucede, ¿no? He tenido también experiencias muy hermosas. De pronto, hace unas 3 semanas, hice una presentación en una iglesia que se llama La Viña del Señor, en Lima, y no permitimos la entrada de niños, porque es un texto escrito hace 2000 años, muy duro, los niños se aburren, se incomodan, ¿cierto? Y entró una hermana con su esposo y una niña que tendría 7, 8 años, y yo le dije, hermana, pedimos que por favor niños no, porque pueden incomodarse, y al incomodarse con toda razón, van a incomodar. Entonces me dijo, no se preocupe, hermano, la vamos a sentar atrás. Y el pastor me dijo, mira, yo me voy a sentar con ella en la última fila, y si la niña se incomoda, me la llevo a la escuela dominical, que está en el tercer piso, y no te preocupes. Comenzó la presentación, y efectivamente vi a los padres sentados muy cerca, en segunda, tercera fila, y la niña no estaba, dije, se habrá ido. Cuando terminó la presentación, esta niña vino, se me prendió del cuello y me dijo, te veía con luz, te veía como si tú irradiaras luz. Y le dije, no, mamita, no soy yo, el Señor me está usando a mí, pero yo soy solo un instrumento, yo soy como una trompeta que tiene que ser tocada por alguien. Entonces la luz no es mía, la luz es de quien me toca, que es el Señor. Una niña de 7 años, ¿no? Y el Señor dice, hablando de los niños, ¿no? Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Gloria a Dios por eso.
¿Qué le está faltando, Hernán, al mundo actoral cristiano? Que pienso que hay mucho para aconsejar y decir. Faltan más actores que muestran no solamente la Biblia, como en tu caso, sino obras cristianas con
Pero
mensajes
falta,
claros.
Falta profesionalismo.
Ajá.
Yo creo que el mensaje hay que llevarlo con claridad y hay que llevarlo bien. Por lo menos en Lima, en las iglesias, se hace teatro, pero de manera muy artesanal y de manera muy improvisada. Entonces el mensaje no llega con claridad, y el mensaje no llega bien. La gente ve, escucha el mensaje o escucha una anécdota cristiana, pero contada de una manera por aficionados muy bisoños. Entonces no hay no llega con efectividad. Pienso que se necesita mayor seriedad, mayor compromiso y mayor conocimiento de parte de las iglesias, de los pastores, de que el teatro es una profesión, que la comunicación es necesaria y que para que haya comunicación, para que se establezca comunicación, hay un receptor y un emisor. Y para eso el emisor tiene que hablar con toda claridad y con toda propiedad para que el receptor pueda captarlo bien. ¿cierto? Uh-huh. Cuando nosotros escuchamos una radio y no sintonizamos bien la emisora, escuchamos con ruido y nos distraemos. Uh-huh. Eso sucede cuando no se establece una comunicación seria, como una buena comunicación.
¿Es compatible desarrollar la profesión actoral con una fe en un medio secular, en un medio en el cual, bueno, las telenovelas, los valores que se transmiten quizás son diferentes a los valores cristianos?
Bueno, la función del teatro es mostrar al mundo, como decía Shakespeare, un espejo, donde vea la virtud su propio rostro y el vicio su propia imagen. Creo que mostrando al mundo estamos cumpliendo con nuestra misión. Hay una labor de excelencia, hacer todo lo que hacemos como para el Señor. Uh-huh. Y la última obra que yo hice fue una última obra secular que yo hice hasta diciembre del año pasado, que fue un gran éxito. Es una obra que se llama La Celebración, basada en una película Festen, una película danesa, que es un caso de abuso sexual dentro de una familia, una denuncia terrible, ¿no? Uh-huh. Pero algo que existe, que se da en todos los medios sociales, que se da todos los días, de lo cual no se habla, pero que es necesario que la gente conozca, que tome conciencia. Uh-huh. Porque si algo no se verbaliza, es como que no existiera.
Y queda ahí, en el subterráneo, ¿no?
Nosotros nos asesoramos para esta obra con un psicoanalista, y él nos dijo, el 65% de mi consulta son adultos, uh-huh, que han tenido esto guardado sin verbalizarlo, y han sido mortificados toda su vida hasta que han tomado conciencia de que esto tiene que salir, y están verbalizando esto, y se están aliviando de esta carga, de esta maldición.
Uh-huh. Muy bien, Hernán, el tiempo se nos ha ido lamentablemente. Muchísimas gracias por venir hasta nuestro programa y bueno, deseamos lo mejor para las próximas actuaciones y sobre todo que Dios pueda obrar a través de su palabra, que va a ser dicha allí en esa función, y pueda llegar a todos los corazones y cambiar las vidas como ha cambiado las nuestras también.
Que el Señor me use.
Interesante el testimonio, uh-huh, de este actor profesional, luego conoce a Jesucristo y bueno, ahora dedicando su vida a actuar o a narrar lo que es la palabra de Dios.
Sin duda, bien interesante. No tuve la oportunidad de verlo, me hubiera gustado ver cómo hace para llevar adelante esto. No es fácil, ¿no? Es unipersonal, está él solo con el público y un texto que para algunos puede resultar árido, pero él buscará la forma como actor profesional, que es de hacerlo ameno, para que la gente pueda gustar y deleitarse en lo que es la palabra de Dios, de esa forma, tal vez no tradicional, pero que bueno, debe haber alcanzado muchos corazones. Sobre todo, me imagino, cuando llega la parte de la crucifixión, que sabrá conmover al público en un evento, un episodio, que a veces lo leemos así nomás, pero que tiene su componente también para conmover, y sí lo tendrán.
Y sí, ¿y cuánto tiempo de investigación, uh-huh, para poder, bueno, hacer los diferentes personajes y narrar, tener, bueno, ponerse en sintonía con todo lo que era la cultura de la época de este libro de la Biblia? Y todo eso seguramente se ve reflejado en la calidad del espectáculo. Uh-huh. Pero también la palabra dice que es viva y eficaz, por sí sola, claro, penetra en los corazones. Y estaba pensando en un texto de Noemí Motesi, de Estados Unidos, que está en la Biblia devocional para la mujer, y dice lo siguiente: vivimos en un mundo azotado por problemas económicos. Hoy son muchos los que apenas tienen o quizá no tienen lo suficiente para el pan diario. Aun cuando tengan ese mínimo necesario para conseguirlo, deben afanarse mucho y desgastarse en una lucha muy grande y agotadora. Aunque Jesús no estaba predicando ni se encontraba en una casa, son aplicables para nuestro hogar y para nuestra vida personal las palabras que dirigió, nada menos que a Satanás, cuando éste fue a tentarle el desierto. El diablo empezó por el problema económico, diciendo que Jesús podría comer si transformaba las piedras en pan. Claro que Jesús podía hacerlo, pero eso hubiera sido hacerle caso al diablo. Jesús no dijo que no precisamos el pan. Sí, lo necesitamos y debemos trabajar para que no falte en nuestro hogar. Lo que dijo el maestro fue que no vivimos solo de pan. sabemos que nuestros hijos también precisan cariño. Jesús fue más lejos porque señaló que nuestro sostén y el de los nuestros debe incluir tanto lo material como lo espiritual, tanto el alimento que viene de la naturaleza para nuestro cuerpo físico como el que viene de la palabra de Dios para nuestro corazón. Amiga, no deje de leer la palabra eterna, que es la Biblia, porque sobre todo, no deje de buscar lo que es más importante de ella, el camino a Dios que solo está en Cristo Jesús.
Y sí, queridas amigas, con este programa las animamos a volver a leer la Biblia, que tal vez la habían dejado ahí en un rincón o en la biblioteca junto con otros libros y acumuló ahí una fina capita de polvo. Bueno, es momento de sacarla, pasarle el plumero, un trapito y volver a leer, y tal vez empezar por este evangelio, por los evangelios, y acercarse. La palabra es viva, van a encontrar una forma de guías para lo cotidiano, por los consejos, para las promesas, y bueno, sin duda que eso va a ser bien interesante. Había una frase que decía, este libro te puede mantener alejado del pecado y el pecado te puede mantener alejado de este libro, y bueno, tal vez es una forma de empezar por la Biblia para alejar esas cosas malas que necesitas cambiar tu vida.
Sin duda un libro muy especial, es más que un bestseller. La Biblia es un libro que transforma las vidas, y este es el desafío, ¿verdad? Al terminar este programa, que las amigas prueben esto, que se dejen transformar por la palabra de Dios.
Esperemos que así sea, y bueno, si quieren contarnos cómo fue esa transformación, si se inspiraron en el programa, en lo que este invitado nos contó, nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche. La casilla de correo es la 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitan www.llamadaweb.com, que están todos los contenidos, la entrevista también, y bueno, todo para compartir con ustedes desde internet.
Así es. Bueno, nosotros ya nos tenemos que ir, allá tienen todos los datos, pueden comunicarse, pero no se preocupen, pronto vamos a estar nuevamente en sus hogares y en los diferentes lugares donde ustedes reciben el programa.
Que pasen muy bien, Dios los bendiga.